Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, ¿cómo les va? Acá con la novedad reciente del presidente anunciando algo que ya sabíamos casi todos o casi todas, o por lo menos lo imaginábamos, que tiene que ver con que se prolonga la cuarentena hasta el 24 de mayo y después nos la van a ir diciendo de a poquito otros 15 días más y así. La novedad en todo caso será que solo el AMBA permanece en la fase 3 y el resto del país tiene más libertades. Así que va a ser un muy buen momento este Bichos de Radio, no en particular este, sino el que viene, para que los que están en el resto del país, que no somos nosotros, nos vayan contando cómo se vive con otra fase normalidad.
Fase 4.
Ya te voy a saludar, no aguanta, Corol, no estar acá en el estudio manejando los hilos. ¿Cómo andas, Adrián Corol?
Casi en fase 4, aquí en Chascomús.
Fase 4, porque hay algunos municipios que están bastante coronavirus free, ¿no?
Aquí ya, por ejemplo, si vos podés venir y hay peluquerías funcionando, estamos hablando desde Chascomús, uno de los municipios, como veíamos hoy al presidente, donde marcaba ahí aquellas duplicaciones que se daban en un promedio de 114 días, que son las de la provincia de Buenos Aires, muchos de esos municipios, aquí estamos en uno de ellos, que es Chascomús, donde ya esta semana, a mediados de semana, se empezaron a implementar algunas flexibilizaciones respecto a actividades como profesionales con matrícula, peluquerías y demás, ya están funcionando y seguramente en constancia y en concordancia con el gobierno de la provincia se irá avanzando. Pero bueno, vos estás en la sede de LRA1,
sí, que está justamente en el foco de la pandemia. Estoy en el foco de la pandemia y si volvés a decir peluquería abierta, me estás pegando donde más me duele, Corol. ¿Sabés lo que me pasó esta semana? Por primera vez en mi vida me teñí sola. ¿Y sabés lo que me pasó? ¿Qué naranja pasó? Tengo el pelo, Corol. Naranja.
Así que vías de comunicación, dame, porque hablar de llamarla a la distancia.
Yo ahora les voy a decir las vías de comunicación. Deja de decir lo que tengo que hacer, porque estoy muy nerviosa. El pelo naranja, te digo, me pone como loca. Vamos a decirles a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que nos pueden llamar desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Allí nos pueden dejar mensajes de audio de 30 segundos, como mucho. Por favor, que sean lindos mensajes. Y si quieren escribir, pueden hacerlo a nuestro Facebook, que es @bichosderadio, que maneja, pilotea el señor Hernán Nacigotti. Y el WhatsApp es de la radio, es el 116-584-0870. ¿Qué están haciendo? ¿Están escuchando la radio? ¿En qué dispositivo están escuchándonos? Y todas esas cosas lindas que nos interesa saber. Corol,
¿qué pasó? Yo estoy acá escuchando con varios dispositivos, como vos sabés, acá en la estación Dharma, en Chascomús, tengo todas las radios, las antenas conectadas, como muchos de nuestros amigos y amigas en todo el país y buena parte del planeta.
Hoy tenemos otro programón. Yo confieso que a mí no me gusta salir a la calle, no me incomoda salir a la calle, me genera bastante ansiedad. Pero una vez que llego a la radio, toda esa ansiedad se diluye, soy feliz por un rato y este programa me hace muy bien. Así que espero, Corol, que te pase lo mismo.
Me pasa lo mismo, hoy vamos a hablar a propuesta tuya con un amigo mío.
Sí, así es, a propuesta mía con un amigo tuyo y no me arrepiento. Pensé que por ahí me metía en un quilombo, pero no. vamos a pasarla bien. Pero antes, la verdad es que venimos de unas semanas duras desde todo punto de vista, por todo lo que está pasando en el mundo, en particular en nuestro país, con la pandemia. Pero además se están yendo personajes muy queribles, muy cercanos, que nos ponen muy tristes, pero no queremos dejar de recordar, ¿no es cierto? Y en este caso se trata además de un personaje muy, muy, pero muy ligado a la radio.
A la radio y a nuestra radio, a Radio Nacional. Sí, estamos hablando de Tom, ¿no?
Sí, estamos hablando del señor Tom Lupo. Y elegimos homenajearlo con lo que por lo menos a mí era una de las cosas que más me gustaba que él hacía en radio, que era leer poesía, algo que cualquier programador de radio podía decir, pero no, ¿quién va a escuchar poesía leída por radio, no?
Es verdad, y Tom Lupo con esa voz, su voz era poesía y lo seguirá haciendo, puso el manifiesto de esa unión entre la poesía, la radio, el rock, todo junto en arte, ¿no?
Vamos a escuchar No me pidas, de y por Tom Lupo, que musicalizado en este caso por Fernando Samalea. Tom, que en realidad se llamaba Carlos Luis Galanternik, murió el lunes pasado, tenía 74 años. Vamos a escuchar ese primer poema y después tenemos otro poquito más de Tom para escuchar.
No le pidas peros al alma. No le pidas peros al alma. No le pidas.
Así recordábamos en principio a Tom Lupo, pero tenemos otra cosita más para escuchar de él, que tiene que ver con, bueno, con la poesía, con esto que decíamos recién. Algunos de los programas de radio más conocidos de los que hizo Tom Lupo fueron Submarino Amarillo, El Pez Náufrago, El Loco de la Colina y En Mi Propia Lengua en Radio Nacional. Lo que vamos a escuchar ahora es Aplastamiento de las Gotas, de Julio Cortázar. Leído esa voz que tenía maravillosa, también acompañado por Fernando Samalea. ¿Lo escuchamos, Corol?
Por supuesto que sí, después te cuento algo de él y Charlie García.
Dale.
Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo afuera, tupido y gris. Aquí contra el balcón, gotas enormes que hacen ¡plaf! Y se aplastan como bofetadas una detrás de otra. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto ¡zupa y va! ¡Plaf! Desecha nada, una viscosidad en el mármol. Hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós. Adiós, gotas, adiós. Adiós, gotas, adiós. Adiós, gotas, adiós.
Continuamos con Bichos de Radio.
Corona, antes de ir a meternos en la entrevista con tu amigo, que yo sé que vos estás ansioso.
Uf.
Bueno, te leo un par de mensajes que llegaron a nuestro Facebook, Bichos de Radio. También les recuerdo que pueden escribirnos al WhatsApp 1165840870 o dejarnos audios en el 0810-222-0870. Tienen 30 segundos para dejar ese mensaje. Nos están escuchando, Marcelo Bertone nos está escuchando desde Lisa, Santa Fe, LU2FS, dice así. LU2FSI, puede ser 73.
Ese. Por supuesto que puede ser, por eso empieza a esperar el número. Vos ya sabes que las letras te indican en qué provincia están. La F es de un colega radioaficionado de la provincia de Santa Fe.
Y también nos dice Gustavo Lucas, saludos Ingrid, Adrián, Hernán. Ya lo saludan también a nuestro CM. Esto te está pasando de castaño a oscuro. Saludos desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Lago, en Uruguay. Y nos cuenta, dice, una vez vi pasar a Tom Lupo cuando hace unos años fui a Radio Nacional. Al programa que hacía Alejandro Dolina en el auditorio. Un gran saludo. Y acá Alejandro, espera que tiene un apellido difícil, Aris Navarreta, así es, nos está escuchando en Río Gallegos, 73, cariños.
73.
Voy a empezar a saludar siempre con 73. No sé, 73 cordiales, ¿no era?
Está bien, pero 73, 88, ya sabes eso, ¿no?
Lo sabía y me olvidé, profe.
¿Y telegrafía, cómo estás con telegrafía?
No, bien, pero justo no pude hacer la tarea. Contá lo que ibas a contar sobre Charlie García y Tom Lupo.
Dos veces lo vi a Charlie García cuadrarse y poner cara de me porto bien y actitud de portarse bien en la vida. Una fue con Juan Alberto Badía en una discoteca de Gesell y otra fue con Tom Lupo en la televisión pública, en un reportaje donde él llegó y Tom Lupo se puso a charlar con él en un camarín y después era como que Charlie tenía una adoración, un respeto, un cariño eterno por Tom Lupo, y realmente Tom tuvo una, bueno, como siempre, todos sabemos, una ciudad muy grande con todo el mundo del rock, pero sobre todo con tipos como Charlie, como Luca, que sentían en él un par, este boxeador, como decíamos antes, él decía aprendiz de boxeador, pero fue más que aprendiz de boxeador, y que la luchó, hasta el final, y que aprovechemos para decir que aquel mal llamado accidente del año 2015, donde realmente quedó con secuelas muy graves, no queda impune.
Sí, lo llaman accidente, pero bueno, hay muchas dudas al respecto, ¿no?
Así es, y desde acá, como compañeros de radio y amigos de la vida de Tom, vamos a seguir recordándolo, también pidiendo esa justicia.
Adrián, bueno, vos sabés que en España es muy tarde a esta hora, ya son creo que 4 o 5 horas de diferencia, pero teníamos muchas ganas de charlar con este muchacho.
Es verdad.
Que muy cercano a vos, yo no lo conozco personalmente, pero tenía muchas ganas de charlar con él. Además estuve leyendo estos días de pandemia en Twitter muchas de las cosas que él publicaba, así que lo que hicimos fue hacernos un rato de tiempo en un momento en el que él no, digamos, no fuera tan tarde y hicimos una entrevista con... ¿Lo querés presentar vos?
No, simplemente quiero decir que con él, con Guillermo Fierita Catalano, fue muy muy interesante. Nosotros, Ingrid, hace mucho tiempo que hacemos Bichos de Radio, y a mí nunca se me ocurrió proponerlo, y vos fuiste como muy muy certera, es decir, hagamos algo con Fierita, y salió realmente algo muy interesante, donde hablamos de todo, de sus inicios, de dónde viene Fierita, de su vida como radioaficionado, de Tangalanga, de música uruguaya, de España, del COVID, de la vida. En un momento te emocionaste.
Y además me divertí mucho. Las dos cosas.
Bueno, hagamos eso.
Así que vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Fierita Catalano, que realmente estuvo buenísima.
Mercenarios de la pluma que mordieron la banquina por vueltos mandatarios con fortuna, enterraron la cultura en cemento, conejitas, polvo
y... seguimos en Bichos de Radio y ahora, Ingrid, nos vamos del otro lado del charco y no a Uruguay, aunque algo de Uruguay seguramente habrá.
¿Por qué algo de Uruguay? Seguramente ahora me confundí. ¿Siempre querés que haya Uruguay vos en cualquier parte?
Pero nuestro invitado en Bichos de Radio hoy creo que algo de uruguayés también tiene, ¿eh?
Porque es amigo tuyo.
También. Vamos a presentarlo. Está aquí en Bichos de Radio el señor Guillermo Fierita Catalano. Fierita, buenas noches, bienvenido.
Hola Ingrid, hola Adrián, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿es verdad que hay algo de uruguayo o es invento de Corol?
Soy muy uruguayófilo. Corol tiene la culpa de casi todas las cosas malas mías, son todas culpa de Corol. Es una especie de mentor mío, pero de todo lo malo, casi nada de lo bueno, porque no hay tanto. Pero no, la música uruguaya toda la vida me gustó, toda la vida me gustó.
Nunca la escuché eso. Enumere.
Bueno, básicamente soy radioaficionado por tu culpa, eso es 100% de culpa tuya de ser radioaficionado. Después íbamos, participaba en los BBS, como lo digo de una manera elegante. Corol y yo chateábamos en sitios de afuera sin marcar larga distancia cuando éramos jóvenes. Muchas cosas, esas cositas lindas me gustan. Y bueno, y después mi primera experiencia en teatro fue también con Adrián. Y después llegué a la tele porque vi a Adrián, conocí a su hermano. Todas las cosas que ustedes odien de mí, la culpa es de Corol. Nos conocimos por un interés común, que era Tangalanga. En realidad yo era seguidor de los Vergara. Yo era muy de joven, y ahora también, pero era muy nerd, y era muy, muy espectador de humor. Si bien la música a mí me encanta, los fines de semana mis amigos iban a bailar unos, a ver recitales otros, y yo iba a ver humor. Yo estudiaba magia. Y por supuesto los conocí a los Vergara, los fui a ver más de una vez. Tenemos una anécdota con un amigo mío de una vez que hicimos una salida a ciegas con dos chicas que conocimos del mundo de radioaficionados. El mundo radioaficionado en esa época, por lo menos, era la gente que tenía radio eran locos, chorros y canas, o en algunos casos se mezclaban dos o tres cualidades. Y en este caso eran unas chicas que eran hermanas de algunos que cumplían todas esas condiciones. Y las llevamos a ver a los Vergara. Y en un momento dijo una, que estaba muy, muy bonita, ¿eh? Y en un momento dijo, yo la verdad hubiera preferido ir a ver a Corona, a estos boludos no se les entiende nada. Y te lo juro que me bajó el astral de una manera en la UPB. Y tuvimos que volver de Belgrano a Lanús en un auto que iba muy despacio y yo estaba muy enojado. Porque privilegié el humor a el amor, fíjate vos.
Al amor, y estaba pensando, yo el primer recuerdo que tengo de Guillermo de Fierita, años A, era justamente esa pasión común también por el humor y por la prehistoria de Internet, que son los BBS, que estaba contando algo antes Fierita, que era esta cosa de comunicarnos por computadoras, que hoy es tan normal, o sea, lo raro sería no hacerlo en épocas de Internet, y nosotros nos comunicábamos y yo tenía en mi casa, en aquel momento en Ramos Mejía, un sistema al cual a la noche vos te conectabas, algunas noches, porque otras me olvidaba de conectarlo. ¡Contalo!
¡Mentira! Porque esto es una cosa... Yo te voy a contar cómo es esto, Ingrid. En esa época había una lista.
Perdón, pero discúlpame. Quiero ubicar a la gente, nuestras oyentes y nuestros oyentes... En la época, estamos hablando de qué momento, finales de los 80, principios de los 90.
Mediados de los 90.
Sí, sí. Pre-internet.
Mediados de los 90, ok.
Pre-internet, o sea, entendamos bien esto, no había internet. Entonces, lo que había era una serie de computadoras que tenían un módem que durante toda la noche intercambiaban mensajes con una ingeniería que era una locura. O sea, pero básicamente, vos imagínate esto, yo vivía, Ingrid, a... 10 cuadras de tu casa, yo te mandaba un mensaje a las 10 de la noche, por ahí a vos te llegaba a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo cambiaba mensajes con uno, que cambiaba mensaje con otro, cambiaba mensaje con otro. Eso mismo, básicamente, como funciona hoy Internet. La diferencia es que la velocidad es por millones. En esa época era todo muy lento y de acuerdo a la ruta, vos podías tardar 4, 5, 6 horas por un mensaje de texto. Bueno, entonces había una lista donde figuraban estas computadoras que estaban en actividad, llamaban BBS. Entonces, vos discabas con tu computadora, con la misma línea de teléfono que tenía. Yo tenía una línea de teléfono sola, mi papá, vuelta a vuelta, yo estaba comunicándome, levantaba un teléfono y te cagaba lo que estabas bajando y lo querías matar. Y él te decía, otra vez con esa boludez, porque estoy hablando que era, para bajar un texto, bajabas un punto TXT, por ahí tardabas media hora para bajar un TXT, o una hora, bajar un TXT de 10 páginas. Bueno, cuestión que Corol tenía uno que se llamaba Raúl Taruffetti BBS. Y yo, que era fanático, soy fanático de Tangalanga, fui presidente de su fan club, por favor que me reconozcan, lo único que quería en la vida era conectarme a ese puto BBS. No lo prendía nunca. Entonces, pero vos no te enterabas, porque en la lista decía Raúl Taruffetti BBS, 659, no sé qué número, de 24 a 06. Las veces que llamé y me atendía alguien, y la puta que te parió. Tiempo después lo conocí a él, fui a su casa, porque también es como una mamushka de ilusión y fantasía. Estaba convencido que Adrián tenía todos los cassettes que yo no, tenía todos los cassettes del mundo. En esa época a mí lo único que me interesaba en la vida era tener más cassettes de Taruffetti. Entonces me fui de Banfield hasta Ramón Mejía en tren a conocerlo, mi tacho luleando porque lo había visto en el teatro, pero que yo quería era llevarme los cassettes. Bueno, el chabón me recibió, buena onda, todos no nos conocíamos personalmente, y pasaron 2 horas y los cassettes no aparecían nunca. Ah, no sé dónde están los cassettes, pero yo quería que charlemos un rato. Bueno, pará, y ese mismo día, una persona que vivía en esa casa tenía, a mí no me gustan los animales, entonces entra y había un gato de Angora, y yo soy alérgico, y le digo a Adrián, ¿podés sacar esta mierda de acá? ¿Para qué? Saltó. Las concubinas, ¿qué dice este boludo? ¿Qué están diciendo? Por favor. Imagínate un gordo nerd, 18 años, los huevos que le repiqueteaban en las rodillas, y bardeando un gato de Angora que costó. Todavía me dijo, este gato cuesta no sé cuál, qué sé yo, sacá el gato. así que bueno, así nos conocimos, nos hicimos amigos. Él me mostró ahí sus equipos radioaficionados y yo me quedé enganchado y un poco le seguí la corriente con la esperanza de que me dé algún cassette nuevo, que al día de hoy, 30 años después, nunca me lo dio. Pero nos hicimos amigos. Ahora tengo todo. Tengo un... Ya casi hablo de más. Pero tengo todas las obras completas en un link.
Es verdad.
Y después hice teatro con Corol. Yo debuté en el teatro con Corol. Pero eso es para hacer un documental como The Last Dance.
Ahí nace el Fierita.
Exactamente, ahí nació Fierita, por culpa de ese espectáculo.
Todo es por culpa de Corol.
Eso fue medio accidentado, yo un día lo dije en broma, dije, si algo de lo que hago les gusta, griten Fierita, Fierita. Lo dije como podría haber dicho cualquier cosa, y la gente lo hizo. Yo era telonero en el espectáculo, y cuando vuelvo me dice Adrián, che, ¿qué pasó que la gente gritaba tanto? Y ahí dije, esta es la mía. Y entonces lo empecé a hacer todos los shows, y así fue que al final de la temporada terminé teniendo 3 entradas en el espectáculo y empecé siendo telonero. Así que mirá la movilidad social ascendente.
Yo era telonero de él.
Fuiste radioaficionado, sos radioaficionado por culpa de Corol, y esto incluye también la locura por la radio, ¿o son locuras separadas?
A mí me gusta escuchar radio. La verdad que en mi casa, si alguien es loca por la radio, es mi esposa, que es Nati, que es locutora y que sabe tonelada de radio y es como su medio. A ver, yo toda la vida se lo reclamé, estamos juntos hace 20 años, ella duerme con un auricular. Yo tengo claro que si un día alguien le dice, es la radio tu marido, chao, me quedé soltero. Pero sí, a mí me gusta mucho la radio, me gusta escuchar, me gusta más la M que el FM, o mejor dicho, hablando con propiedad, me gusta la radio en la que se habla. No me gusta, no pongo la radio para escuchar música.
Me quedé pensando cómo la radio, internet y todos esos caminos te van llevando, te van acompañando y de alguna manera se tocan entre sí, ¿no? Y también pensaba en tu compañera locutora y cómo quienes hacen el laburo de la locución también son muy frikis de la radio y tienen una data increíble que no está en ningún lado, solo en sus cabezas.
Bueno, mira, en el caso de Nati, por ejemplo, una discusión que tenemos eterna es que a ella le encanta la radio Fórmula. Radio Fórmula, para los oyentes que no sean del palo, es la radio del locutor presentando temas, digamos, es los 40 principales de España y todas las radios que hacen ese formato en el mundo. Y a mí no me gusta ese tipo de radio. Y ella me hizo entender y me hizo discernir entre alguien que lo hace bien y alguien que lo hace mal. Ella lo hizo mucho tiempo en Radio 1. Y, por supuesto, es una genia, lo hace súper bien.
Pero vos hiciste radio.
Yo hice radio, yo hacía, mira, en 1999, después de Atorrantes, me hablan de una radio que se llamaba Energy, no sé si se acuerdan de Energy. Me dice, te queremos contratar en Energy. Me reúno, yo estaba como bastante de moda después de 2 años de Atorrantes, y me ofrecen hacer la primera mañana. De nuevo, para el público profano, la primera mañana es como el horario central de la radio. Y yo le digo que no, porque yo en esa época tenía la fantasía de trabajar con Pergolini. Y mirá qué inocente. Yo decía, no, pero yo no puedo hacer radio a la misma hora que Pergolini porque él lo va a tomar a mal. qué inocente, ¿no? Y entonces yo le digo, no, yo quiero ir a las 7 de la mañana. Me dice, no, pero a las 7 de la mañana no, nosotros queremos que hagas un programa de humor. Sí, yo voy a hacer humor, pero a las 7 de la mañana. Que no se puede, que es imposible. No, yo quiero a las 7 de la mañana. Me dice, mirá, si vas a las 7 de la mañana te vamos a poder pagar la mitad. Bueno, no importa, voy a las 7 de la mañana. Entonces hacíamos un programa a las 7 de la mañana con Ale Farina, que lo conocí por culpa de Corol, que soy el padrino de su hijo, imagínate. Mirá, con Ale Farina, el día que nos conocimos, por culpa de Corol, tuvimos que dormir los dos en una cama matrimonial, en una pensión, en Miramar, que hoy con el coronavirus no la habilitarían porque no tiene distanciamiento social entre una habitación y la otra. Ese fue el día que nos conocimos. Hicimos una barricada de sábanas para no tocarnos las panzas. Un gordo más gordo que yo. Bueno, y entonces hicimos ese programa, y en una radio como Energy, que medía, ponele, 18, 19 de las radios, el programa nuestro llegó a medir 5. Entonces, sí, a mí radio me encanta, pero la única vez que hice fue ese año, en el año 99, un programa con continuidad. Después sí fui columnista en distintos programas, pero mi programa, la única vez que lo hice fue en el 99, y es loco porque pasaron 20 años y hay veces que gente todavía me habla de ese programa. Se llamaba Taxi Boy, con B corta.
Y hablamos de internet, un poco de las radios, y hay un tema también interesante tuyo, Fierita, que es tu presencia y tu actividad en redes sociales. Yo básicamente me remito a Twitter, pero en general en redes. ¿Eso cómo lo has ido generando? ¿Cómo la ves hoy? ¿Y qué te parece lo que en su momento fue por ahí un fenómeno y hoy ya se ha convertido en una cuestión cotidiana?
Y bueno, mira, empezó como un hobby donde nos volvimos a encontrar con mucha gente de esa época, de la época de los BBS, de la época del nerdaje, que nos volvimos a encontrar ahí, entonces eso fue muy bonito. Y después con el paso del tiempo se masificó. Al masificarse uno tiene que empezar a medir los chistes que puede hacer. Yo cuando miro, a mí me gusta mucho ver tweets míos de hace 10 años y digo, hoy no lo podría decir ni loco, pero bueno, en esa época tenía 1000 seguidores y tengo 1,000,000, entonces me tengo que cuidar un poco. Y después, mira, como las cosas se tocan, yo terminé montando una empresa donde lo que hacemos es comunicación digital en redes, y lo cuento porque estoy hablando con ustedes en este programa. Uno de nuestros clientes, estoy muy orgulloso de colaborar con ellos y de intentar que su estatus digital sea el mismo que su estatus real, es el maestro Dolina. Y eso, ponele, para mí un desafío espectacular, que nosotros podamos hacer que eso, que es mi programa favorito de radio de todos los tiempos, hoy tenga en redes una presencia acorde con la calidad que tiene ese programa.
¿Fue por culpa tuya que descubrieron que Dolina es peronista hace poco?
No, eso es porque aprendieron a leer. Todavía no llegan a la materia de aprender a leer libros. Cuando aprendan libros, ahí se arma. Pasa que él es una persona muy discreta que nunca lo dijo. A su favor, digamos eso.
No lo dijo, no. Es sorpresa, no se le notaba tampoco nada.
Para nada.
Hola, soy Marcela Moreno. Quédate en casa, quédate escuchando Nacional.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Próximo programa. Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando. Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 34 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. ¿De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos? ¿Ya pintabas para artista?
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional,
fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Seguimos aquí en Bichos de Radio. Estamos escuchando al queridísimo Fierita, Guillermo Fierita Catalano, desde Madrid, desde España, donde está viviendo hace un tiempito. Hablando de la radio, de sus desventuras, de la influencia de Corol en su vida. Y mientras tanto recibimos muchos mensajes, ¿no es cierto?
Es verdad, un abrazo grande a Osvaldo Groisman, dice un montón de cosas de Fierita que no sabía y las estoy descubriendo hoy en Bichos de Radio. Un abrazo, Osvaldo. Y otro para Daniel Neves en Montevideo, República Oriental del Uruguay, manda un video de su radio escuchando a M870, a Radio Nacional, en nuestra Nacional de Buenos Aires, pero también nos están escuchando en todo el país.
Bueno, y rapidito te leo los que llegan al Facebook, nos manda saludos Roberto Gustavo García. Saludos también al grupo de banda Ciudadana Argentina de LU1JPU, dice. Saludos desde Gualeguaychú. Por otro lado, nos saluda Mariano Tarifa, que está escuchando con su ICR1073SDLU9AC.
Estamos pasando mensajes encriptados para espías.
Es tremendo,
cubanos.
Es tremendo.
Se vive el comunismo.
Leo Mayeru, que es un oyente muy fiel, dice: hola Ingrid y Adrián, buenas noches, bichos, saludos, escuchándolos hoy con café de por medio. Saludos también a Fierita, espero en algún momento escucharlo nuevamente por la radio afición. 73 cordiales, dice también. Y aquí también otro mensaje que dice: te escucho desde la zona centro de San Ramón de la Nueva Orán, rodeado de cables eléctricos, antenas transmisoras de FM, TV analógica, así que lo escucho desde el satélite ARSAT 1 en el mix de la TDA. AM imposible, la transmisora de Radio Nacional más cercana es AM 540, Nacional Tartagal, dice Leonardo Nicolás. Y finalmente Juan Carlos LU2, bueno, la verdad, dice que nos está escuchando desde Rafaela. Y así tenemos miles de mensajes, pero la verdad es que nos tenemos que ir a escuchar la segunda parte de la nota con Fierita, porque si no, nos vamos a ir sin terminar de escuchar la nota con Fierita. Así que allá vamos.
¿Cómo estás, Guillermo, en España, en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, de aislamiento, con lo duro que ha sido y sigue siendo el tema en España? ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo personal, pero también cómo lo estás observando en tu alrededor, ¿no?
Bueno, a mí puntualmente me cambió mucho mi rutina, porque uno de mis trabajos es Decidilo, que es mi, mi show de viajes interactivo que cumple ya 4 años. Y claro, yo hacía un viaje por mes internacional a otro país y me establecí justamente, hubo un momento que tenía más, estaba todo el tiempo arriba del avión, entonces dije, bueno, tiene más sentido y más lógica tener una base. Nosotros ya hacíamos trabajos para Europa y era un poco más lógico tener una base acá. Y bueno, un poco lo primero que me cambió fue eso. Yo le había tomado el gusto a esto de cada viaje de decidirlo, era un avión de 2 horas, 3 horas, eso es una cosa que es bastante una locura, y eso se me cayó. O sea, yo pasé el año pasado, fui a Chipre, a Japón, bueno, a millones de lugares, a México, y de repente todo eso, bueno, se acabó. Y no solo se acabó, sino que un poco en el palo de este de viajes, no hay ninguna certeza de qué va a pasar, de si va a volver. Ya ni te digo de cómo va a volver, de si va a volver. Porque empiezan a haber cosas que son como medio imposibles. Esto de, bueno, los aviones, el asiento del medio va a tener que ir vacío. Bueno, pará, ¿y cuánto va a costar un pasaje?
Claro, tenés que comprar 4 asientos para cada uno.
Viste, va a haber muchas cosas. Entonces hay un poco, a mí me genera ansiedad. Sinceramente, digamos, el balance hoy a esta altura del partido es la ansiedad. Al principio yo era de los que creían que era una gripe y que la gente exageraba. Y desgraciadamente me di cuenta que estaba súper equivocado. Y aquí se vive fuerte, digamos, recién ahora, hace una semana empezaron los chicos a poder salir 1 hora por día, y recién ahora, esta semana abrieron de nuevo los muy pequeños comercios, pero viene para largo la cosa. No hay escuela hace 2 meses y no va a haber hasta el próximo ciclo lectivo. La verdad que es complicado, y es complicado también la cantidad de negocios. Mira, siempre nosotros con mi mujer fantaseamos, creo que como la gran mayoría de la gente a la que le gusta tomar café y le gusta ir a bares, qué lindo sería poner una cafetería. Encima Madrid es como Buenos Aires, ¿viste? Son la ciudad de las cafeterías. Y justo a la vuelta de la oficina abrió una cafetería. Abrió, ponele, a principio de marzo. Yo no hay día que no piense en esos chabones. Digo, por esos chabones andás a ver lo que habrán ahorrado, cómo consiguieron la guita. Y abrís el negocio el primero de marzo y decís, bueno, yo voy a facturar, voy a vender tantos cafés por día y no sé qué, y el alquiler. Y de repente el 13 de marzo se cerró todo en Madrid. Te lo juro que lo pienso y me da escalofrío, ¿viste? Bueno, hay un montón de gente que perdió así sus ingresos del día a la noche, pero un montón. Y supongo que en Argentina igual. Y bueno, digo, también me pasa cuando hablo con mis amigos y todo, que al principio se burlaban cuando yo les decía, quédense en casa, que yo, ¿cómo exagerar? Y el otro día le dije a un amigo, le digo, boludo, a ver si nos entendemos. Acá, todos los muertos que hubo en Argentina desde que empezó la crisis hasta hoy, acá mueren más por día en Madrid. Perdón, en España, no en Madrid. En España se celebra que cuando hay 300 muertos en un día, que se bajó de 300 y fue un logro. Es muy difícil calcularlo, entenderlo, dimensionarlo. Realmente es muy difícil, muy, muy difícil.
Nosotros acá estamos como todavía esperando el pico, ¿no? Que no sabemos de qué tamaño va a ser.
Ojalá no llegue nunca. El problema, ¿sabes cuál es? Que si no llega, los genios de la nada van a decir, ¿vieron que exageraban? Entonces es un problemón ese. Que acá también sucede, ¿eh? Es decir, acá, los mismos tipos en España que decían, ¿cómo no cerraron todo antes? ¿Cómo permitieron manifestaciones? ¿Qué sé yo? ¿Tendrían que haber cerrado todo antes? Hoy son los que dicen, hay que laburar, basta, no se puede estar así para siempre, que la gente... Y vos decís, pero, capo, si vos mismo dijiste hace un mes que qué desastre, cómo tardaron en cerrar todo, ¿cómo vas a decir ahora levanten todo? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque también es cierto, el tipo que tiene un negocio, ¿cómo le explicás?
No, sí, tiene que vivir de algo. Lo que me preguntaba es, tu impresión estando ahí es que están empezando a estar de salida o que todavía están en el cráter del volcán.
No, se supone que está bajando, pero mira, por ejemplo, nosotros acá trabajamos con muchos cantautores. Y entonces yo conocí, como digamos en Argentina tenía muchos amigos cómicos, acá tengo más amigos músicos. Y conocí cómo es la vida diaria de un artista que mete 80 personas, 100 personas. Un artista que vive muy bien de eso, pero viven al día. Para toda esa gente, o sea, es una cosa que es imposible. Porque claro, van 3 meses que un tipo que trabajaba los fines de semana y con eso vivía, y no va a volver a pasar. Entonces, esa parte es muy difícil. digamos, de a poco van bajando los casos, pero siguen siendo altos. O sea, si vos lo pensás, los números siguen siendo altos. En Italia siguen siendo altos. Está bien, bajaron, todo lo que vos quieras. Pero bajaron es, bueno, hoy nada más murieron 100.
Claro, y el volver a ese tipo de actividades, ¿no? Al aforo de 80, 100 personas, es algo que uno no se imagina, esa multitud de gente en un mismo recinto.
Mirá, hoy hablaban de las escuelas, decían que las escuelas van a tener que volver con el 50% de los alumnos por aula. Ahora, ¿qué sucede? Hay lugares donde no hay dimensión física para los alumnos que tienen. Hace falta el doble de maestro, es muy difícil. O sea, y el problema es que vos no podés mirar a ningún lado y decir, bueno, mirá, estos chabones lo solucionaron así, es por acá. Nadie lo sabe. Entonces están todos, en todos los países, medio a tontas y a locas, intentando hacer lo mejor que se pueda.
Y mientras tanto estamos escuchando la radio, por lo menos nosotros acá en lo que vivimos y la devolución que tenemos es que la radio crece, ¿no? La radio, supongo que los radioaficionados además deben estar más aficionados todavía en estas épocas. No sé ustedes en qué andan. Ustedes los radioaficionados, me refiero, ¿no?
En mi caso, escuchando mucha radio, por ahí más que antes, lo que pasa también a nivel económico, que por un lado crece de alguna manera la audiencia, como decía recién Guillermo, de la radio hablada, pero las pautas y la economía de las radios se ha ido muy muy atrás y muchos empresarios, o mal llamados empresarios, aprovechan esta situación para llevar adelante reestructuraciones y demás, pero la radio indudablemente sigue siendo el medio más confiable, más creíble y más compañero, no sé cómo la ves por allá en la radio allí, ¿no?
El punto es siempre el mismo. Vos decís, bueno, y ahora que la gente escucha más, la lógica sería que haya más publicidad. Sí, está bien, pero ¿y más publicidad para vender qué? Si los negocios están cerrados. Es muy difícil, ¿viste? En España en particular hay mucha cultura de la tertulia, mucha cultura, eso me impresiona mucho. Tipo programa de radio con 7, 8 personas y cobran los 8. Eso me cuesta creerlo, ¿viste?
Que cobre, que uno ya cobre.
Que uno cobre es un milagro. Bueno, acá cobran 8, ponele. Yo no me hicieron muchas notas, pero me hicieron una nota, ponele, un día fui al hacer, y no lo podía creer. Porque era tipo 5 tipos y no sé qué, y el operador. Y digo, ¿y cuándo sale este programa? A las 6 de la mañana, sábado a las 6 de la mañana. Pero es muy escuchado.
Claro.
Sí, me impresionó mucho eso. Es un programa, un sábado a las 6 de la mañana, tiene 6 colaboradores, bueno, productor periodístico. La verdad que me impresionó mucho.
Perdóname, me quedé pensando, hablamos antes de empezar con Ingrid y con... Esta semana ha sido el cumpleaños de tu hija allí en España, he visto algunas imágenes. ¿De qué manera se puede contar, si es que se puede contar en palabras, qué es lo que pasó ahí en tu cuadra, en tu calle, el día del cumpleaños de tu hija?
Bueno, a mí me impresionó, yo soy muy tímido, nosotros en general somos muy tímidos, y nosotros acá no conocíamos a nadie. Solo conocíamos al tipo de la otra puerta que vive enfrente mío del departamento y a la mujer, digamos, son 4 departamentos, conozco a 2 y nada más, 0. Y cuando empezó esto, ponerle como los 3 días, 4 días ya de que la gente empezó a estar encerrada, empezó a correr por WhatsApp lo de demos un aplauso a los sanitarios a las 8 de la noche. Y también se repite acá la historia que ya tantos conocemos, de que el neoliberalismo, en este caso en España es el PP, recortó la salud pública de manera bestial y hoy los que terminaron atajando todos los casos fueron la salud pública, por supuesto. Y lo que empezó a pasar es que la gente empezó a salir a aplaudir y al principio era solo eso y después uno, ponele como la semana, hay un chabón que es el del altavoz y que pone música y entonces empezó a poner música y primero ponía una canción, después 2, después 3 y después lo empezó a hacer temático y después le empezó a flashear un poco Fernando Peña y empezó a hablar y no sé qué y de repente la gente empezó a celebrar los cumpleaños y claro, cuando te querés acordar vamos más de 2 meses de esta historia. La otra vez festejaron un cumpleaños y yo grité, miren que la semana que viene cumpleaños ella, porque cumpleaños mi mujer. Y también, bueno, toda una cosa, no sé qué. Y ahora, ayer era el cumpleaños de mi hija. Entonces un par de días antes también yo empecé a salir y después de los aplausos decía, el 5 cumpleaños ella, no sé qué, jajaja. Ja, ja. Y de repente, el día del cumpleaños vimos, claro, por supuesto mi hija quería invitar a sus amigas y todo, no pudo hacerse nada de todo eso, obviamente, que en todos los balcones de enfrente había carteles de felicidades, banderines, globos, gente que no conocemos. Entonces eso me impresionó mucho. Eso se vio mucho también en la radio, en la tele, de lugares, pueblos chiquitos donde la policía iba a saludar a una viejita de cumpleaños y no sé qué. Entonces la verdad que eso me impresionó. Me impresionó que hasta un tipo que tampoco conocemos, de que vive enfrente a 50 metros, 80 metros, gritó, tenemos un presente, no sé qué. Entonces bajamos y nos dejó en la puerta un muñequito. No sé, son pavadas, pero cuando vos estás en un lugar al que no pertenecés y en el que estás solo y que no conoces a nadie y todo, la verdad que me impresionó mucho. Esa misma cuadra, a la noche, son los que cacerolean en contra de Pedro Sánchez, que también me da un poquito de bronca.
Bueno, todo no se puede. Fierita, ¿sabes qué? Nosotros en este programa tenemos un superproductor que se llama Eric Domergue, que suele preparar unas especies de recorridos sonoros de nuestros invitados. Así que si te quedás, escuchamos juntos este pequeño resumen de tu vida que armó Eric Domergue.
Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al amigo Guillermo Fierita Catalán.
Querido amigo, ¿cómo estás?
Cuando yo era chico, yo vivía a dos cuadras de la cancha de Banfield. Yo me cruzaba a los jugadores en la calle Maipú, que es la principal de Banfield. Y muchas veces en el supermercado, en la Genovesa, estaban los jugadores comprando. Es una cosa hermosa. Por ahí le puede pasar a un hincha de algún equipo del interior. Pero un hincha de Boca, un hincha de Arriba, no le va a pasar nunca. Te lo cruces en el supermercado al 3 de tu equipo.
Aquí no estamos nada más. Nunca
cuando yo iba a la escuela, Banfield estaba en la B, mucho tiempo estaba en la B. O sea, yo no tengo mucho recuerdo de chico de Banfield en primera. Me acuerdo que íbamos a Recife. Yo la primera vez que manejé, íbamos con el auto a Banfield volando a Recife. Íbamos a Campana, íbamos a Isidro Casanova. Toda esa cancha, qué sé yo, La Ferrer, Platense.
Estoy viendo ahí la tele, lo veo a Rodrigo, camiseta de fútbol americano, los pelos verdes. Es un video mío, viejo. No, Rodrigo, te haces bosta de torneo. Yo tengo un consejo de onda. Vamos frenando.
No, me parece que...
Fierita, compraba tinturas truchas.
No, vamos a cantar lo mejor del amor, puedo practicar un poquito.
Lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel.
Es la casa de Tería.
Para el cholulo más cholulo de todos. Sí, quédate aquí, sí, boludo.
Perdón. Me conoce.
¿Qué tal, amigos? Estoy aquí en Nueva York.
Sí, estoy en Nueva York,
donde vine a entrevistar a la más linda mujer del mundo, Kim Basinger.
For me, it's very important, really.
Thank you.
Estoy aquí con Fernando Peña, uno de los tipos más talentosos de la Argentina.
Bueno.
Podrido de cada vez que te presenta, y si uno es un tipo más polémico. Estoy podrido.
Sí, podrido, sí. Aparte, hoy tengo ganas de, como me cae bien, Fierita, tener una nota más tranquila. Todo el mundo está...
Es para mí un honor inmenso entrevistar a una persona con la cual crecí. Vi todas sus películas de chiquito.
Yeah, my friends, con Rocky chocando los puños. What, that thing for the shot?
There we go.
Oh, man, that's a pleasure for me. Thank you very much, Sylvester Stallone, get started. Cumplí uno de los sueños de mi vida. El sueño que yo más deseaba cumplir fue el primero que cumplí, conocer a Diego Armando Maradona. Y después de un día, mucho más adelante, jugué un partido con él.
Quiero ver a Maradona con la camiseta de Banfield.
No puedo creer, Maradona con la camiseta de Banfield.
Yo quiero que vos me digas, ¿qué haces, Pirita? Y mira, yo con eso.
¿Qué haces, Pirita?
Suelen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar.
A mí Combate me enseñó una cosa que es espectacular, y es una vez más a poner en hecho lo que uno dice en palabras, y es que no hay que tener prejuicios. Yo decía, ¿qué voy a hacer con chicos jóvenes, atletas? Yo soy un señor grande, panzón.
Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, te quiero mi aliento, perder al bailar.
Fierita, querido, ¿la pasaste bien?
Espectacular, chicos. Muchísimas gracias por todo. Me gusta mucho lo que hacen, de verdad.
Bueno.
Me parece que hay un montón de gente que lo sigue.
¿Qué haces, Fierita?
¿Qué te pareció, Fiorita?
Me impresionó, han encontrado cosas que ni yo sabía que había dicho. Me gustó mucho escuchar al Potro, qué lindo escuchar al Potro, qué cosa más linda, Diego, cosas... me he dado unos cuantos gustos, la verdad, me he dado unos cuantos gustos en la vida.
Y falta, ¿no?
No sé si falta. A ver, suena medio pesimista lo que voy a decir, pero no sé si me queda mucho por hacer de trabajo. Me queda disfrutar, divertirme.
Y no es pesimista eso.
Bueno, por ahí sí, qué sé yo, digo, pensar que ya lo más que podías hacer lo hiciste. No sé, no sé. Profesionalmente a veces siento que no me quedan demasiados sueños por cumplir. Y ojo, me fue bastante mal.
Yo tengo, por si decidís escribir tu biografía, tengo el título ya.
¿Sí? ¿Cuál es?
Por culpa de Corol.
Eso tenés que ir a la Biblioteca Nacional. ¿Sabes? Si haces un crowdfunding de eso, sabes que lo que necesitas.
Bueno, es una colección de fascículos con varios autores, autoras y autores. Me quedé pensando al principio del diálogo con Fiorita Catalano que estamos haciendo aquí en Bicho de Radio. Lo escuchamos a Zambayoni, pero hablamos de la uruguayez de Fiorita, ¿no? Y también me la achacaron un poco. Pero entremos en ese tema.
Fiorita, decime la verdad. Cuando Corolla empieza a hablar de Uruguay, ¿no empieza como a hablar uruguayo?
Ah, es que él cumplió el sueño de unos cuantos nuestros, que fue vivir en Uruguay. Escúchame, es el badge más grande de todos, vivir en Colonia. Olvídate.
Vamos arriba vos.
Vamos.
Hablaros un poco de tu uruguayés.
Y a mí me gusta mucho, mi padre me inculcó bastante la música uruguaya y empecé, por supuesto, con Canario Luna, Jaime Ross. Y te llego hasta lo más actual. Estoy escuchando mucho el alemán. Es maravilloso lo que hace el alemán, me encanta. Me gusta mucho Emiliano el Zurdo. Ahora, bueno, estuvo Ale Balvis acá en España. Estuve con él, estuvimos charlando un día. Estuvimos paseando un día entero sin prender la cámara, que eso para mí siempre vale mucho, mucho. Viste, compartir tiempo con artistas sin estar grabando, para mí vale triple. Me gusta mucho. Hay una cosa muy linda que está haciendo ahora Jesús Fernández. Y bueno, me gusta mucho, mucho. Es una música que no me preguntes por qué, pero me toca muy profundamente. Me saqué el gusto de cantar con la Catalina, con Ragazzi Catalina. Ahí tengo, de hecho, en Twitter, mi cabecera es estoy cantando con ella en el escenario. Y en la canción de samba con la que abrimos, los coros de Esperando el Manguerazo uruguayo son míos. Ahí te maté, ya no lo sabía.
No la sabía, pero es genial.
En la mezcla me cagaron igual, ¿eh? En la mezcla me cagaron, me tiraron al fondo.
Pensando en todo lo que contaste, Fiorita, y todo lo que ya sabemos de vos, tengo otro título para tu biografía. A vos no te va tan mal, gordito.
Gordo chancho, debería decir ahora, porque estoy... La cuarentena me hizo tocar límite superior.
No, la cuarentena, Ingrid, vos decime si no estamos usando la cuarentena como una excusa para descuidarnos. ¿Qué tenemos que hacer en esta cuarentena con el peso, con el cabello y con todas esas cosas?
La cuarentena viene con harinas, señoras y señores. Señoras, señores, este programa es un éxito, les quiero decir. Muchísimos mensajes. Tenemos que agradecer a Guillermo Catalano, a Guillermo Fiorita Catalano, este rato de charla, y gracias además a ustedes dos por haberme dejado presenciar esta charla entre amigos. Para mí fue un placer.
¿Podemos cerrar con uruguayés, Ingrid, para dedicarle a Fiorita?
Sí, podemos. Podemos porque elige él, si no, no podíamos.
Elegiste el Loco Mar para irnos.
El Loco Mar, que es una canción que a los que nos gusta el fútbol, y como en mi caso, que escuchamos ahí en el resumen tan bonito, soy hincha del glorioso Taladro, todos conocemos a uno de esos tipos que vive para ir a la cancha con la cantora, habla de la radio, la cantora al oído, con la radio pegada al oído, no sabe lo que es el auricular, todavía existen esos tipos, ¿eh? En la cancha Banfield hay, y se pegan la radio al oído y su vida empieza y termina cuando el árbitro dice, vamos arriba vos.
Y aquí decimos vamos arriba también, Ingrid.
Sí, nos despedimos de Fiorita, muchísimas gracias, Guillermo, por este rato. Abrazo grande.
Muchas gracias. Salud, familia.
Con tu pasito apurado.
Hermosa nota con Guillermo Fierita Catalano. Nosotros nos estamos yendo hasta el próximo viernes a las 23 aquí en Nacional. Hicimos este programa en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica Laura Higa, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro CM es el señor Hernán Azigotti. Muchas gracias a la gente de la web y de las redes de Radio Nacional que siempre están atentos a lo que estamos haciendo. Vos, Adrián, seguro querés saludar a la gente de la planta transmisora, pero ya lo hice yo.
Bueno, entonces ya están saludados. Viva la radio. Nos encontramos el próximo viernes porque esto ha sido apenas...
un programa de radio. Pero qué programa.
Programón.
Chau, gracias. Y bueno, nos quedaron un montón de mensajes afuera. Los guardamos para la próxima.
El 73.
73 cordiales, Corol. Chau.